Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
El Black Friday empieza cada vez antes.
Desde luego, tipo directo. Oye, ¿y tú sabes cuándo empezó el de línea directa?
Empezó el siempre, que yo me acuerdo. Un Monday, allá por el 95, ¿no?
No te sabría decir. Lo que sí sabemos es que si tener buenos precios es hacer Black Friday, nosotros llevamos de Black Friday toda la vida.
¿Y lo que queda?
Cámbiate a línea directa y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Consulta condiciones.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estoy preocupado con reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana cuando se me mandó la documentación era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación según se me dijo.
Cuando uno piensa que la cosa no puede más que empeorar, pues... En efecto, has escuchado a Juan Lobato, secretario general del PSOE en Madrid, todavía, denuncia un linchamiento por parte de sus compañeros. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque registró ante un notario una conversación con la jefa de gabinete del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, en la que hablaban de información sobre Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.
Su utilidad es que si llegado un escenario remoto en el que hay un procedimiento en el Supremo abierto que requiere y dice, oiga, señor Lobato, usted que esos días habló tanto sobre esto, ¿usted recibió información del fiscal anticorrupción? Pues mire, no. La información la recibí proveniente de los medios de comunicación.
Ya.
Pero el objeto no es difundirla públicamente.
De los medios de comunicación, o eso te contaron. Hablamos de correos en el que se leían los mensajes intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso para llegar a un acuerdo. Se intentó que el propio Lobato llegara a publicarlos en la Asamblea de Madrid, algo a lo que él se negó. Ojo, es técnico de Hacienda, sabe de qué va la cosa. Cree que toda esa información no viene ni de Moncloa ni de la Fiscalía, advirtió que procedía de medios de comunicación. ¿Qué pasa? Pues que se la han jugado. Avisa de que si no fuera así...
Sería bastante grave. Y ya sabéis que tengo bien claro que la democracia y la ley... está siempre por encima de los partidos políticos y los dirigentes del PSOE.
A veces la hemeroteca pasa factura. 4 horas antes de que se publicase la información a los medios, la vicepresidenta segunda del gobierno, María Jesús Montero, hablaba así en los pasillos del Congreso sobre la noticia de la pareja de Ayuso.
Sí, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
Problema, que no se había publicado. Cuando fue preguntada 48 horas después, dijo esto.
Con lo que dijo, yo no he dicho nada. O sea, ha sido... Que yo no, que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación.
Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre...
No, absolutamente ninguna.
Bueno, este viernes el portavoz de la Asamblea de Madrid tendrá que declarar como testigo ante el Supremo en la causa por la filtración de todos estos datos. Justo el mismo día en el que comienza el Congreso Federal del PSOE. No está siendo fácil gestionar estas últimas semanas para el Gobierno, porque hay que añadir que seguimos conociendo nuevos datos del caso Ábalos, de las cosas de Begoña. Esto de Lobato es tan solo un capítulo que involucra a ministerios, miembros del PSOE, Fiscalía General del Estado. En los próximos minutos vamos a intentar explicar todo y descubrir quién es quién, como aquellos libros Who is Who en el caso Fiscal General. Como te digo, este caso ha tenido varias derivadas, cada vez con más nombres implicados. Empezamos por el principio, con el inicio de la investigación, que tiene un claro nombre propio.
Alberto González Amador.
Se trata de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se le investiga por la presunta comisión de fraude a Hacienda que se habría cometido entre 2020 y 2021. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Serían cerca de 350.000 euros. Fue la Fiscalía Provincial de Madrid la que presentó la denuncia fundamentada en una investigación de la agencia tributaria. Era el 23 de enero. La imputación viene después de que González Amador admitiera en un escrito los hechos por los que está siendo investigado y planteara un pacto a la Fiscalía, un acuerdo en el que aceptaba íntegramente la existencia de dos delitos contra la Hacienda y proponía asumir 8 meses de cárcel y pagar 525.000 euros para no ir a juicio. Un acuerdo, por cierto, que iba a suponer el inicio de toda esta causa.
El acuerdo se difundió y González Amador presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia por supuesta revelación de secretos. Poco después se publicaba una nota de prensa en la que el Ministerio Público, la Fiscalía, informaba del cruce de correos entre la defensa y el fiscal. Aquí aparece otro de los grandes protagonistas. El mismísimo Fiscal General del Estado, quien asumió la responsabilidad de ese comunicado.
Álvaro García Ortiz.
Bueno, conocido en los ambientes como Don Alvarone, poco a poco vamos conociendo detalles de su implicación en este caso. Precisamente la UCO, la Guardia Civil, asegura que tuvo un papel preeminente en esa filtración.
Hablamos que desde hace algo más de un mes es el primer fiscal general en España imputado por una causa en nuestro país. A través de esa nota de prensa de quien Álvaro Ortiz asumía toda responsabilidad, se intentaba desmentir que era la Fiscalía quien había propuesto el acuerdo con González Amador y no al revés. Un comunicado que, según la pareja de Ayuso, incurría en un delito de revelación de secretos. El caso escaló hasta el Supremo, ya que el aforamiento de García Ortiz responde en el alto tribunal. Ahora la Guardia Civil sostiene que tuvo un gran papel en la filtración de los correos entre ambas partes a la prensa, teniendo en cuenta que la mayoría de los datos confidenciales ya estaban publicados en los medios horas antes de la publicación de esa famosa nota de prensa.
Desde hace semanas, él niega la mayor, asegura que no filtró nada, que su única intención era desmentir la información que calificaba como bulo.
Yo asumo que hice o que hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable para desmentir un bulo. No tiene sentido hacer una nota de prensa y a la vez filtrar unos correos. Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el Fiscal General del Estado no debe dimitir.
La tercera pata tiene que ver con los intercambios de mensajes durante todos esos días de marzo. Conversaciones que están dentro del material incautado por la Guardia Civil durante el registro a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. Aparece aquí nuestra tercera protagonista.
Pilar Rodríguez.
De todos los mensajes, Adri, destacan los que se produjeron en torno a las 11 de la noche de aquel 13 de marzo, un día antes de la publicación de la nota de prensa. Conversación entre el propio Álvaro García Ortiz, fiscal general, y la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez.
Se trata de la fiscal jefe de la provincia de Madrid con una plantilla de 182 fiscales. De acuerdo con los pantallazos recogidos por la UCO de ese día al que te refieres, Ángel, Pilar Rodríguez preguntaba:
hola, ¿a qué correo te mando los correos cruzados de Julián y el abogado?
Y la respuesta de García Ortiz no se hizo esperar. 20 segundos después le escribía para que se los enviase a una dirección de correo privada. Poco después hacían referencia a la nota de prensa. Por un lado, García Ortiz aseguraba que
estaba perfecta.
Mientras tras la contestación de Pilar.
Aunque dan ganas de incorporar un poquito de cianuro.
Precisamente, Pilar Rodríguez también ha sido imputada por presuntamente enviar al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota. Su causa se investigará en el Supremo porque, aunque no sea aforada, el auto explica que tanto García Ortiz como Rodríguez guardan una conexión que impide la incoación de causas separadas.
El mensajito del cianuro, escrito por una fiscal jefe, también tiene tela. El análisis de estos diálogos va más allá. Como te digo, todavía falta descubrir lo que hay en el material incautado al fiscal general del Estado. Y es que Pilar Rodríguez, aquel 13 de marzo, pero a primera hora de la mañana, tuvo una conversación con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
Diego Villafañe.
Es el cuarto de nuestros protagonistas. Esa mañana intentaba mandar ánimos a Pilar Rodríguez tras la filtración a la prensa de la causa judicial. En ese diálogo, Isabel Díaz Ayuso cobra una gran importancia.
Y es que es, Ángel, la mano derecha de Álvaro García Ortiz, a quien la UCO apunta que podría ser la fuente de todas estas informaciones. Esa misma mañana del 13 de marzo mandaba este mensaje a Pilar Rodríguez.
Buenos días, Pilar. Ya me dijo Álvaro que habló ayer contigo. Ánimo y espero que no te afecte lo más mínimo las infamias de Ayuso. Lo que necesites, aquí estamos.
Pilar contestaba.
Hola. Mejor no alimentar a la bestia. Me da igual lo que digan.
Poco después, el teniente fiscal daba ánimos a Pilar Rodríguez y le decía que le quería a tope para todos estos días. Según The Objective, tanto Villafañe como Ortiz pensaban en la idea de promocionar a Pilar Rodríguez buscándole un sitio dentro del Supremo.
Él es el cuarto protagonista, como digo. Con todo ese panorama, imagínate lo que tienen que pensar en la fiscalía, en la profesión. Enfado, desolación. Así lo transmiten las fuentes del Ministerio Público a COPE después de este informe de la UCO en el que implican a muy, muy altos cargos. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Es un descrédito para la carrera. Fuentes fiscales consultadas por COPE hablan de indignación, de desolación absoluta. Se ve con toda claridad que la cúpula fiscal está en brazos de la política, en brazos del gobierno y solo actúa según la conveniencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es una sensación de politiqueo en lugar de trabajar. El WhatsApp del cianuro demuestra militancia, dicen. Consideran las fuentes que Álvaro García Ortiz debería haberse ido hace tiempo. No puede aferrarse a la bandera de la institución porque una cosa es la institución y otra la Fiscalía General. Y la institución no puede avalar a un fiscal general que actúe fuera de la legalidad, señalan las fuentes. El perjuicio para la carrera sería excesivo si García Ortiz llegara a ser procesado. Las distintas fuentes consultadas consideran que ahora hay que esperar a conocer el contenido de los dispositivos del fiscal general. Para adentro, los fiscales hablan mucho de este tema, pero públicamente no quieren. Es una institución jerarquizada y hay cierto miedo, sobre todo si está en juego un ascenso. Esta situación está haciendo mucho daño a los fiscales.
Claro, los que tenemos la suerte de no tener demasiado trato como encausados o como implicados en un despacho judicial, pues esto de la Fiscalía, y no te digo la Fiscalía General, a lo mejor se te queda un poquito lejos. Vamos a intentar analizar la importancia de una figura como la del fiscal general del Estado. Hablamos con Manuel Rincón, abogado penalista del bufete Rimber Abogados, que hoy nos vuelve a echar mano con una asesoría. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien hallado, encantado de volver a estar contigo.
Gracias por atendernos otra vez. La Fiscalía General del Estado, ¿es una de las grandes, o debería ser una de las grandes instituciones del Estado?
No cabe la menor duda. Es el máximo representante de la Fiscalía, defensor del principio de legalidad, y sometido a los criterios de imparcialidad, autonomía e independencia, por más que en algún momento se haya manifestado de quién depende.
Eso iba a decir, ¿de quién depende?
Pues es autónomo, no depende absolutamente de nadie, por encima no tiene a nadie. Sí que tiene que dar cuenta al Parlamento, sí que tiene que dar cuenta al Gobierno, y ambos podrán fiscalizarle desde el punto de vista político, pero la Fiscalía debe de ser absolutamente imparcial y sometida a la división de poderes que ya dijo Montesquieu en su día.
¿Cuáles son las competencias y poderes del fiscal general?
El fiscal general del Estado, para que el gran público lo entienda, es casi un órgano representativo. Fundamentalmente se encarga de la dirección de la Fiscalía a nivel nacional. Lógicamente tiene que defender la legalidad, y sobre todo tiene una importante relación institucional con el gobierno, con el parlamento y con organismos internacionales, y realizan informes pues sobre determinados temas de carácter jurídico para dar instrucciones a los fiscales que luego están en sala. Pongamos, para que el gran público lo entienda, pues una unificación de un criterio, por ejemplo, en virtud de un determinado delito, para que haya una uniformidad a nivel nacional para la interpretación de ese delito.
Cuando decimos que la carrera, la fiscalía, es orgánica, va de arriba abajo, que depende del de arriba, al final, un fiscal en el Supremo, en la Audiencia Nacional o en un juzgado, ¿tiene que obedecer al de arriba y así sucesivamente?
Hombre, vamos a ver, hay unas instrucciones, eso no cabe la menor duda, pero los fiscales como tales son independientes y se tienen que someter al estatuto del Ministerio Fiscal. Con esto lo que vengo a decir es que no puedo creer que un fiscal dé una instrucción a otro de no acusar o reducir una acusación en el caso de que haya indicio de delito. Es decir, no creo que llegue hasta ese nivel. No creo, no puede llegar hasta ese nivel.
¿Cuánto daño hace a la imagen de un poder tan importante, de una institución tan importante como la Fiscalía General, todo este lío en el que estamos metidos?
Pues el daño podría llegar a calificarlo de irreversible. Un fiscal general del Estado es un elemento básico, fundamental, nuclear en un Estado democrático. El que tengamos que ver los ciudadanos como presuntamente se han cometido delitos muy graves por parte presuntamente del fiscal general del Estado y de otros fiscales que dependen de él, pone en brete el Estado de Derecho, pues porque estamos hablando de presuntas filtraciones de la pareja de una señora que, si no fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, probablemente no se hubieran filtrado. Entonces, al final existe presuntamente una connivencia con el gobierno que nada favorece al Estado democrático.
¿Cómo está penado la filtración de secretos desde un cargo como este?
Pues, Ángel, de una manera considerable. Ciertamente, cuando estamos hablando de un delito cometido por un fiscal, ya la inhabilitación hemos de entenderla como una condena grave, y ahí estamos de un tipo básico. Pero en un tipo, si nos vamos al 417.2, que es el que regula cuando se filtra información de un tercero, de un particular que le provoca un especial daño, estamos hablando de que las penas de prisión pueden ir hasta los 4 años y la inhabilitación hasta los 12 años. Es decir, estamos ante unas circunstancias muy graves.
Y la última, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el timing? ¿Qué pasa?
Hombre, realmente desde mi punto de vista personal y profesional, creo que con solo la investigación del fiscal general del Estado debiera haber dimitido. Ya hemos visto que ha declinado esta situación. Yo entiendo que si finalmente es procesado, y en mi criterio como jurista va a serlo, pues hombre, si no la dimisión, debieran de cesarlo, porque vamos a pensar en voz alta. Si quien tiene que defender la legalidad está imputado, ¿qué imagen es la que estamos dando a nivel nacional y a nivel internacional? No hace falta ser jurista para contestar esa pregunta.
Manuel Rincón, abogado penalista del bufete Rin Berra. Gracias por la consultoría, como siempre.
Siempre a vuestra disposición. Fuerte abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, como te digo, Lobato es un capítulo más de una historia que no solo ha levantado ampollas en el ámbito judicial, tema fiscalía, sino también en el PSOE, claro. Te voy a hablar de otros protagonistas políticos que forman parte de este follón. Empezando por Isabel Díaz Ayuso.
Tenemos a un gobierno, lo venimos denunciando desde hace mucho, que se ha instalado en corrupción, en escándalos, y que además, como decía y como venía advirtiendo, han orquestado un caso desde la mesa del presidente del gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio.
En el momento en el que Lobato y Pilar Sánchez Acera mantuvieron la conversación sobre el documento del novio de Isabel Díaz Ayuso, Óscar López era director de gabinete de Pedro Sánchez. Óscar López es ahora ministro para la transformación digital y función pública. Todo pinta que puede sustituir a Juan Lobato al frente del PSOE de Madrid. Esto decía esta misma tarde.
El señor Lobato tendrá que explicarse él. Yo le acabo de explicar que aquí lo que hay es... El novio de la señora Ayuso es quien reconoce un delito. Miguel Ángel Rodríguez es quien filtra una información falsa a los medios de comunicación, es quien lo filtra, y a partir de ahí que sea Ayuso y el PP quien explique todo.
No, todo no. Tendrá que explicar también el fiscal general algo, si es que lo tiene que explicar. Ahí está en el Supremo, ¿no? Bueno, todo a 3 días del inicio del Congreso Federal del PSOE. Desde el Gobierno piden calma. Félix Bolaños es ministro de Presidencia.
Calma, por favor, dejemos que los procedimientos judiciales avancen. Se demostrará que donde no hay nada, no hay nada, y donde hay delitos confesados por el propio autor, se condenarán.
El argumentario está claro. Juan Fernández Miranda, periódico ABC. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Coldo, Aldama, Ábalos, ahora el fiscal general, Lobato por ahí en medio, las cosas de Begoña. En términos generales y luego concretas lo que te apetezca. ¿Aguantará este gobierno y aguantará Sánchez?
Yo creo que estamos en una... No es ir demasiado lejos comparar esta legislatura con la del 93-96, en la que cada mañana en el kiosco había una portada de periódico escandalosa. Es que ahora tenemos cada día noticias de todo tipo de todos estos protagonistas de los que estamos hablando. Aguantar a Sánchez todo lo que él pueda, pero si hay algo que lo puede tumbar es evidentemente la corrupción. El cerco es cada vez más estrecho, los jueces siguen avanzando poco a poco, las excusas se acaban. Me parece que la legislatura será larga, pero con Sánchez nunca se sabe.
Es verdad. Oye, entrando en el caso, tú lo has vivido más que en directo, ¿dónde está el jardín? Porque yo, según escuchaba a Lobato, no hoy, sino ayer, cuando dice, se confirma que esto sale de los medios de comunicación. Se confirma, no. Bueno. En la moto que te han vendido, ¿no?
Sí, a ver, esto es una trola. Esto empezó con una información que tiene Javier Chicote, mi compañero en el periódico. Yo le acompaño a ver a Juan Lobato, con el que yo tengo una estupenda relación. El día antes, es decir, el domingo a las 4 de la tarde, quedamos con Lobato en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde él nos cita, para advertirle que vamos a publicar esta información. Para advertirle, primero, porque es nuestro deber deontológico advertir a la fuente antes de publicar para que pueda dar su versión, y también porque de alguna manera ya intuíamos lo que iba a pasar. Que Lobato, que en ese momento no había cometido ningún delito y que era el bueno de la peli, se quería curar en salud, fue al notario porque le habían pedido que cometiera un delito y dijo no. Entonces, de alguna manera, para darle la opción de defenderse. Lobato nos confirmó toda la información punto por punto. Insisto, el Círculo de Bellas Artes, las mesas altas de la entrada, tomando un café Javi, un café yo y un agua con gas el señor Lobato. Lo confirma todo. ¿Qué pasa? Que por la noche nos manda su versión y ya mete una palabra que a mí me molesta, que es bulo. Con frente claro, a los bulos, claro, claro. Ay, ¿qué tal? Incorporamos, por supuesto, a la información su versión. Pero a la mañana siguiente, Juan Lobato entra en Herrera a primera hora y cuenta una versión distinta. Y la clave está en dos elementos, Ángel, que hay que tener muy en cuenta. Él dice que cuando se le escribe desde Moncloa, se le está diciendo que difunda unas informaciones periodísticas. Eso no es verdad. A él se le manda el documento confidencial del abogado de Ayuso, en el que el abogado de Ayuso habla con la Fiscalía, y se le pide que lo difunda. Y él, como es técnico de Hacienda, es un tipo formado, un funcionario, un alto funcionario con formación, dice, ¿esto de dónde sale? Y en Moncloa le dicen, no te lo puedo decir, pero si quieres lo filtramos a los medios y tú ya lo citas en la sesión de control contra Ayuso diciendo que medios de comunicación publican. Así empieza la historia. Lobato se cura en salud, pero a las 8 de la mañana le piden que lo use, a las 9 y cuarto publica el plural la información y ya a media mañana Lobato utiliza la información periodística. Pero lo que Moncloa quería, y esto es lo importante, es que Juan Lobato utilizara una información confidencial contra la señora Díaz Ayuso. Y eso, yo no soy juez, pero tiene muy mala pinta. Por eso, 8 meses después, esto que te cuento esto pasó en marzo. En noviembre, hace 3 semanas, cuando Juan Lobato ve que el juez Hurtado del Supremo pide el teléfono del fiscal general y lo requisa, dice, ahí va, que van a salir conversaciones, yo me voy a ir al notario para que quede claro lo que yo hice, para curarse en salud, porque no se fía de Moncloa, porque le pidieron que cometiera un delito. Y todo esto es la jugada real. Claro, cuando Lobato cuenta la versión diciendo que a él le pidieron que difundiera informaciones periodísticas, estaba mintiendo. Por eso, ayer por la mañana, Chicote y yo publicamos en ABC cómo fue la conversación que mantuvimos con él, claro. Porque nos estaba desmintiendo contando algo que no
de
había
hecho,
sido así.
De hecho, hoy ya ha intentado sacar un poco la pata.
Correcto, hoy ha hecho lo correcto. Ah, digamos, hoy el editorial de mañana de ABC se titula Lobato acierta cuando rectifica. Hoy ha rectificado porque ya se ha dado cuenta que ponerse a disposición de Moncloa mintiendo no le va a conducir a nada bueno. Lobato solo tiene una salida, y yo creo que políticamente es muy complicada, pero por lo menos salir con honor, de no haber querido delinquir, de no haber querido utilizar información confidencial para desgastar a su adversaria. Además, Ángel, te lo digo como lo pienso, yo creo que Juan Lobato es una buena persona. Creo que es un político clásico, que no le gusta el barro. Le pidieron que embarrara y no quiso. Pero claro, si para tratar de sobrevivir te pones del lado de Moncloa, que lo que quiere es acabar con él, como todo el mundo sabe, pues se equivocó. Pero así están las cosas. Y Óscar López, mientras, dando lecciones, que a mí es lo que me tiene absolutamente alucinado.
Sí, no, es fantástico. Además, el argumentario tira desde tertulianos hasta los políticos, Miguel Ángel Rodríguez, Isabel Díaz Ayuso.
Todo el día, sí, es lo mismo. Pero al final aquí, que cada palo aguante su vela. Y la justicia, tú lo has dicho, va avanzando. Veremos a ver hasta dónde llega la cosa. Pero lo cierto es que lo que salió de la Moncloa vía SMS o vía WhatsApp hacia Juan Lobato no era en absoluto dentro de los márgenes de la legalidad vigente. Así que cuidado con lo que Lobato pueda decir el viernes. Y yo creo que su intervención de hoy, que ha sido muy improvisada, porque a mí lo que me cuenta la gente que está muy cerca de él es que tenía pensado dimitir, esa intervención de hoy tan improvisada de 2 minutos 50, sin símbolos, sin bandera de Madrid, sin bandera de España, sin casi, o sea, como muy solo, ¿no?, en un pupitre, ha sido todo demasiado improvisado. Y al final ha sido un mensaje a navegantes: me estáis linchando, cuidado, que yo voy a decir la verdad porque soy testigo el próximo viernes, pero se puede decir la verdad de muchas maneras. Pilar Sánchez Acera es la que mandó el mensaje, pero es evidente que Pilar Sánchez Acera no toma esa decisión. Es la jefa de gabinete de Óscar López, hombre, claro, que es el jefe de gabinete de Sánchez. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Esto es un tema muy serio.
No, no. Y que un jefe de gabinete tampoco toma esa decisión.
Claro, es que es evidente. Entonces, políticamente al PSOE o a Moncloa le interesa cargarse a Lobato, ya lo estaban intentando, bien, eso les ha venido estupendamente la información que ha publicado ABC, pero judicialmente yo creo que no les viene tan bien. Entonces vamos a ver qué pasa el viernes. Y luego, en cuanto acabe la declaración, ¿qué va a hacer Lobato? Si sigue siendo secretario general del PSOE.
Pues se va al Congreso.
¿Ir a Sevilla? Claro. ¿Y qué va a hacer en Sevilla? Si ya se está ocupando Ferraz de desprestigiarlo y que no le van ni a saludar. Yo estaría allí.
Le van a cancelar hasta la reserva del hotel.
Claro, es que va a ser terrible porque el pobre Lobato, con perdón, que luego es verdad que yo por una parte empatizo con él porque creo que intentó hacer lo correcto, pero por otra me enfada y me molesta que haya mentido o yo entiendo que en el PSOE cuando vas al notario contra tu partido y tu gobierno pues tampoco siente bien. Es que lo tiene muy difícil, tiene a las bases muy enfadadas, porque las bases de los partidos políticos, Ángel, de todos, son los más cafeteros, los más radicales. Esto es lo que pasa con las bases de los partidos políticos. La ejecutiva del PSM, del Partido Socialista de Madrid, es una ejecutiva que ahora mismo está ardiendo y Lobato ya no la controla. Y Moncloa está deseando tirarle por el acantilado político. Acantilado, sí, sí, político. O sea, que lo tiene muy difícil. Lo único que le queda, a Lobato lo único que le queda es el honor y la juventud que tiene. Por lo demás, creo que está finiquitado. Y lo digo con pesar, insisto.
Seguro. Pues continuará. Juan Fernández Miranda, como siempre, gracias.
Me quedo preparando la posta, Ángel.
Venga, chao. Hasta luego.
Hasta luego.
Hemos explicado quién es quién en el caso fiscal general del Estado. Lo último, Lobato y sus conversaciones registradas ante el notario. Será este viernes cuando vaya como testigo al Tribunal Supremo en un caso que mancha absolutamente la cúpula de la Fiscalía. Por cierto, el viernes, ya para acabar la juerga, empieza el Congreso Federal del PSOE en Sevilla. Como siempre, el lazo a la linterna lo pone el maestro Luis del Val. Hoy con una relación complicada, claro, entre fiscal general del Estado y Congreso del PSOE. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola. Buenas noches. En esta España tan cambiada desde hace media docena de años, me han dicho que hasta las prostitutas de Sevilla están enfadadas porque había cierta esperanza de hacer caja durante el Congreso del PSOE. Pero claro, la iniciativa de la directiva pidiendo expulsar a los militantes que vayan de visita a los burdeles las ha sumido en el pesimismo. Algunos socialistas han protestado, puesto que en esto de la igualdad ya hace tiempo que en casi toda la Unión Europea y por supuesto en España hay prostitutos al servicio de señoras. Y esta división tan antigua les parece una discriminación del feminismo machista. Pero lo más grave es el fascismo que asola el país. Según nos ha avisado Pedro I el Mentiroso, se ha vuelto facha el 80% de España. Fachas los jueces que le piden un software a doña Begoña Gómez. Fachas los que investigan y persiguen a ese gran músico, hermano de Pedro Sánchez, con vocación internacional, porque cobra en Extremadura, vive en Portugal y no paga a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Y sobre todo, fachas los guardias civiles de la OUCO, que requisaron el despacho y los teléfonos de ese gran hombre, el fiscal general del Estado, puesto por el dedo de la pareja de Baltasar Garzón, Dolores Delgado, que de ministra de Justicia de Pedro I el Mentiroso pasó a ser la fiscal general del Estado, algo que no ocurrió en España ni siquiera en la dictadura de Franco. Paso por alto los millones de fascistas que persiguen a Ábalos y al pobre Koldo y enaltecen al delincuente Aldama. Pero ya lo último es que se haya vuelto facha el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, al que van a expulsar. Esto del fascismo en España es ya una epidemia. Solo Pedro I el Mentiroso nos podrá salvar. Con mascarillas, claro, aunque se lleven comisiones los de siempre.
Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola. Oye, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Bueno, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora ya sabes, descubre Mutua Más, su nueva super app, menos complicaciones, más ahorro. Consulta las condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No se puede uno dedicar a la política con esas formas, con esa arrogancia.
Si no le gustan esos principios, pues tengo otros.
Exigiendo más impuestos y no reducir el gasto.
Cuando combinan voces diferentes, la conversación se enriquece.
En Herrera en COPE sumamos puntos de vista.
Jerarquizar informaciones. Elemental.
En política se funciona con las urgencias.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Carlos Herrera.
Mientras escuchas esto, seguramente estás haciendo planes para quedar con tus amigos y sacar las entradas para la obra de teatro de Navidad, la comidita de después juntos. Y claro, pensarás, ¿qué más se puede pedir?
Pues sí que se puede. 400.000 euros.
A estas Navidades siempre se les puede pedir más, un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental.
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir que quieren...
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía mirando a Estados Unidos. El último anuncio de Trump ha provocado que las principales bolsas cierren en rojo, incluido el IBEX 35, que ha perdido casi un punto. El presidente de Estados Unidos, el próximo presidente de Estados Unidos, ha anunciado que impondrá aranceles a México, Canadá y a China el primer día que llegue a la Casa Blanca. Dice que para hacer frente a la inmigración, al tráfico de drogas, estos países suman el 40% de las importaciones de Estados Unidos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Empezamos fuerte, ¿no?
Bueno, todo lo que tiene, sí, fuertísimo. Y eso que todavía no ha llegado, ¿no? Y además es que yo creo que todo lo que tiene que ver con guerras comerciales pues son un problema para el libre comercio internacional, ¿no? Pero es cierto que en las declaraciones de Trump hay dos tipos de aranceles. Los que ya estaban derivados de aquel conflicto entre Airbus y Boeing y que terminó con aranceles, entre otras cosas, al aceite o a las aceitunas negras españolas, entre otros productos europeos, y que mantuvo Biden. Y esta nueva andanada de las declaraciones de estos días diciendo que México, China y Canadá pues les pone tarea con respecto al fentanilo y la inmigración, ¿no?
Ahora profundizamos, pero las consecuencias para la economía, tanto internacional como española, pueden ser muy negativas. Trump ha hecho este anuncio a través de dos mensajes en su red social. Nekane, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué ha dicho?
Pues el 20 de enero impondrá, ha dicho, un arancel a México y Canadá del 25% sobre todos los productos que ingresen en Estados Unidos. Dice que permanecerá en vigor hasta que las drogas, en particular el fentanilo, y todos los inmigrantes ilegales desaparezcan del país. Y sobre China establecerá un arancel adicional del 10% sobre todos sus productos hasta que se solucione, dice, el tráfico de drogas.
Un anuncio que al parecer iría en contra de las promesas electorales de Trump en campaña.
Claro, porque el efecto inmediato que se puede esperar de esta aplicación es una subida de los precios, lo cual iría en contra del objetivo de Trump de controlar la inflación del país, por no hablar del impacto que también puede tener en la industria automovilística. Buena parte de sus votantes lo eligieron a él por sus promesas económicas.
Sobre Europa, ¿también tendría consecuencias para Europa?
Para Europa y también para España. Trump habla de un 10 y un 20% de gravamen para todo lo que llegue a este territorio. En nuestro caso, lo que más exportamos es aceite de oliva. Juan Luis Ávila es responsable del olivar de Coag.
Somos un país, España, netamente exportador de aceite de oliva, con unas cantidades importantes, en torno a las 300-350.000 toneladas que se están colocando en Estados Unidos. Y bueno, lo que nos preocupa es que ese arancel sea para los productos europeos, pero no sea un arancel generalizado, lo que supondría pues una competencia desleal con países del Magreb que están produciendo aceite en unas condiciones totalmente distintas a las nuestras y de mucha peor calidad.
Y los productores de aceituna de mesa también siguen de cerca las posibles consecuencias. Ya les han hecho perder, de hecho, 260 millones de euros en los últimos años. Antonio de Mora es secretario general de ASEMESA.
Un grupo de países como Marruecos, Egipto y Turquía nos han sustituido y gracias al haber podido entrar en Estados Unidos se están haciendo más fuertes en otros mercados en los cuales nos están haciendo también competencia y que sigue en pie la gran amenaza para todos los productos agroalimentarios que reciben ayudas de la PAC, ya que Estados Unidos sigue cuestionando su legalidad.
Las exportaciones españolas a Estados Unidos representan un 5% del total, un volumen de 20.000 millones de euros.
Pilar, ¿deberíamos estar nerviosos?
Deberíamos estar preocupados y deberíamos estar intentando conocer quién es quién en la administración Trump para negociar. que es lo que me imagino que están intentando hacer desde otros países, por supuesto que hay que estar preocupados. Es una barbaridad y además es que esto va a proteger las industrias norteamericanas, ¿no? O sea, claro que van a subir los precios de los productos europeos, pero eso a Trump no le importa porque lo que quiere es que se vendan productos americanos.
Ojo que todavía no ha llegado al poder y mira cómo está el patio ya. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor y analista de Economía Internacional. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Pilar.
Le preguntaba a Pilar, comentábamos, hay que ponerse nerviosos con esto. Es claramente, hay una relación directa entre este anuncio y que van a subir los aranceles.
Bueno, probablemente. Vamos a ver, a Trump hay que tomarle siempre un poco con cautela porque, bueno, habla mucho, dice muchas cosas y luego se concretan solamente algunas de ellas. Pero es verdad que con el tema de los aranceles, pues viene insistiendo bastante en su campaña electoral. Y es cierto que, digamos, en su ideario, en su política, está dentro de ese esquema que él quiere crear, el Make America Great Again, la filosofía o la esta maga, lo que quiere hacer es que se produzca más en Estados Unidos y dificultar las importaciones, especialmente de China, pero también de otros países, y ahí estamos metidos nosotros. Y hoy se ha descolgado, aunque ya lo había hecho anteriormente, con Canadá y con México, por el tema de, digamos, presionarles para que contengan la inmigración ilegal que llega desde estos países a Estados Unidos, y también con China, pues por el tema de con el que ya recurrentemente venía hablando, del que venía hablando, hoy se ha descolgado con el tema del fentanilo, de los principios activos que se fabrican en China para hacer fentanilo y que acaba ese fentanilo en Estados Unidos.
Claro, es que, Juan Carlos, en Estados Unidos, para la gente que nos está escuchando, hay realmente en estos problemas, en estos momentos, dos problemas que les preocupan enormemente, ¿no? Por un lado está la inmigración, que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, no hay que hacer tanto caso a lo que él dice como a lo que haga. De hecho, el presidente de Estados Unidos que más millones de personas ha deportado en la historia ha sido Joe Biden, y nadie ha dicho nunca nada, el que más ha deportado. Pero el otro problema es el fentanilo, y es que hay miles de personas drogadictas en Estados Unidos y es droga que entra directamente desde China, México y Canadá.
Sí, es verdad, son dos grandes problemas. La epidemia de fentanilo es algo terrible que está ocurriendo en Estados Unidos y es verdad que bueno, pues el problema de la inmigración ilegal que está llegando especialmente desde México, pues también es otro de esos temas que Trump ha agitado mucho en campaña electoral, ¿no? Él ha hablado de deportar inmigrantes, más de inmigrantes ilegales, más de 11 millones. Eso es algo que tendría un coste absolutamente brutal y que además necesitaría la cooperación básicamente de México, no solamente para evitar la entrada de nuevos inmigrantes ilegales, sino también para de alguna manera propiciar esas repatriaciones, algo que realmente es complicado hacer si México no colabora, y aún así creo que va a ser dificilísimo teniendo toda la colaboración de México si es que así fuera. Realmente yo creo que estas medidas de los aranceles que hoy ha anunciado concretamente son para asustar y para forzar esa cooperación en el tema migratorio, en el tema de las drogas, pero no tenemos que olvidar que independientemente de hoy lo que ha podido decir, la agenda que viene trayendo Trump o que va a traer económicamente va a traer más aranceles. No sabemos si serán de esa cuantía, a quienes se les aplicarán. China, desde luego, seguro, pero probablemente también a Europa. Y tampoco sabemos si será el hablado de un arancel general, no sabemos si será para todas las cosas que exportamos desde Europa o solamente para algún tipo de bienes. Y en ese caso, a lo mejor, la industria del automóvil o algunos productos agropecuarios, pues seguramente estarían en la primera línea. El caso es que no hay concreción, pero lo que sí que yo creo que podemos esperar, y desde luego los mercados ya vienen descontando, es un aumento de los aranceles y todas las cosas que eso van a implicar.
Ayer una grandísima empresaria española, mujer de super éxito, me decía, al final lo de Trump nos va a venir de perlas a Europa, porque no va a espabilar aguantazos. ¿Tiene parte de razón, Juan Carlos?
Ojalá tenga toda la razón del mundo.
El argumento era poco más o menos que a la fuerza ahorcan, que Mario Draghi tenía razón y que, oye, que este señor nos va a obligar.
Bueno, y que hemos tenido 8 años para prepararnos, ¿eh? Porque ya avisó la primera vez.
Sí, bueno, yo realmente lo que creo es que no es tanto el problema de los aranceles o no, que puede serlo sectorialmente, sin duda. Yo creo que ahí coincido mucho con lo que tú dices, Ángel. Yo creo que Europa tiene otros problemas, aparte de los aranceles, y lo explicabas tú muy bien. El informe Draghi, pues ahí se detallan los problemas que tiene Europa de competitividad, especialmente con Estados Unidos y China, y se dan una serie de soluciones que pueden ser muy viables si se llevaran a cabo. Yo he comentado con un colega que realmente Europa a veces cuando espabilas, cuando se encuentra pues eso entre la espada y la pared, ¿no? Y probablemente ahora pues Trump y la competencia china pues nos pueden poner entre esa espada y la pared si es que no lo estamos ya. Y eso es bueno, eso sería bueno para que Europa de una vez por todas coja una agenda de reformas que incremente la competitividad y que nos ayude a mejorar. Solo hay que ver cómo la economía norteamericana está creciendo a niveles de cercanos al 3% ahora mismo y la economía española no, la economía europea no llega ni al 1%, ¿no? Un panorama bastante, bastante triste en este lado del Atlántico.
Lo dicho.
Y luego hay otra cosa que también. Sí,
perdona, dime.
Hay una cosa importante también y hay que se puede valorar. Fíjate, hay cosas que al final a lo mejor esta guerra arancelaria, si no nos dan muy de lleno, nos puede beneficiar. Y te voy a decir por qué. Si al final, mira, se ponen aranceles a las importaciones chinas en Estados Unidos, de, pues como ha dicho Trump, del 60%, y Europa a lo mejor solo nos pone un 10%, eso va a hacer los productos europeos mucho más competitivos en Estados Unidos, que es el grandísimo mercado, que los chinos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, eso también podría ser una ventaja. Y luego tenemos otro tema, que es el dólar. El dólar está para arriba y probablemente si Trump lleva a cabo todas las, digamos, promesas que ha hecho de aranceles, rebajas de impuestos, digamos, todo eso va a producir expulsión de inmigrantes, todo eso va a provocar más inflación en Estados Unidos, seguramente tipos de interés más altos, y eso va a seguir fortaleciendo el dólar. Y un dólar fuerte, pues a Europa le puede favorecer a la hora de exportar, incluso puede ayudar a compensar en parte o en su totalidad esos aranceles, ¿no? Imagínate un arancel del 10% contra productos europeos, pero el dólar se va para arriba un 15, o sea que podemos mejorar nuestra posición competitiva. Son hipótesis, pero que, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando todo.
Pues vamos a ver, y creo que vamos a hablar muchas más veces con nuestro súper experto en economía internacional en este caso. Profesor Juan Carlos Martínez Lázaro, gracias.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Chao, chao. Oye, Pilar, antes de hablar con Mario, un ultimísimo apunte. Sánchez en el Congreso de UGT de Barcelona. Escucha.
Nos queda pendiente la reducción de la jornada laboral y pido a la patronal que se siente con los sindicatos y con el Gobierno de España para que en esta legislatura podamos tener en marcha esa ley de reducción de jornada laboral.
Claro, yo no sé si se refiere a la de las 37 horas y media o a la que dijo ayer el de UGT de 32 horas. No sé si al mes, pero a este paso.
Da igual, el caso es no trabajar, ¿no? O intentar trabajar lo menos posible. En fin, ¿esto lo van a aguantar las multinacionales? Pues sí, pero el problema que tenemos en España son las pymes, las micropymes, el campo, las empleadas del hogar, las cuidadoras de personas mayores, las asistentas para esas familias en el que trabajan los dos progenitores, la madre y el padre, y necesitan cuidado para los niños. Bueno, se seguirá destruyendo empleo o empezarán a trabajar claro. En negro.
Oye, antes de ir con Mario, noticia de esta misma tarde. Bruselas da luz verde a la OPA de BBVA sobre Sabadell. Es un paso más, esto no es definitivo, por supuesto, pero ¿qué te parece?
Bueno, pues que los organismos europeos están dando el visto bueno. Lo hizo primero el Banco Central Europeo, hoy ha sido la Comisión Europea, pero aquí lo fundamental es que en España tanto la CNMC como la CNMV le den el visto bueno, ¿no? Y de momento no lo han hecho, es más, han alargado el proceso, han pedido más tiempo y el Gobierno tampoco está muy por la labor.
Como todos los años, arranca la campaña del Black Friday, las compras, este viernes. Luego vendrá el Cyber Monday, las Navidades, los Reyes. Según una encuesta anual de la OCU, aunque este año gastaremos menos, siguen prevaleciendo las compras online, en tecnología, claro, y ahí están esperando los ciberestafadores también. Cuidadito. ¿Cómo nos vamos a gastar el dinero? ¿En qué? ¿Con qué debemos ser cuidadosos en nuestras compras online? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Ay, va, perdón. Oye, ¿se está frenando la moda de las compras anticipadas como estas del Black Friday o al revés?
Bueno, pues eso parece, ¿no? O al menos con respecto a la tendencia de los últimos años. El gasto medio del año pasado fue más o menos de unos 237 euros por persona y según la OCU, como comentabas, este año va a bajar un 16% a unos 200 euros. Comparando las previsiones de gasto de la pasada campaña con las actuales, bueno, efectivamente son menores, pero claro, también el número, no solo en la cantidad de dinero por usuario, sino también en el número de consumidores que piensan comprar. El año pasado los encuestados, el 84% decían que iban a comprar algo, este año no llegan al 76%. ¿Las razones? Que no necesitan nada, que la situación financiera no lo permite o que los precios son muy, muy elevados.
Bueno, y que hay una crisis de consumo porque claro, cada vez somos más pobres. O sea, es evidente, si tuviéramos dinero, claro que compraríamos. Oye, ¿cuál es el perfil del consumidor habitual del Black Friday? Mario, buenas noches.
Pilar, pues sí, como dices, es que es así. Se nota que cada vez somos más pobres. Yo creo que el comprador más habitual en estas rebajas, pues fíjate, suele ser un varón entre 18 y 34 años. Y además, por eso, son los jóvenes quienes más se lanzan a las compras en estas rebajas y fundamentalmente, como decíamos, en las tiendas online. Y además hay dos factores que mueven las compras en estas fechas. Por un lado, el tipo de campaña muy orientado a la tecnología, que suele ser muy dado para este público joven, y por otro lado, las personas con menos renta disponible que aprovechan o intentan aprovechar estas ofertas, estas rebajas para anticipar gastos de Navidad, regalos o incluso renovar algún producto de casa, ¿no?
¿En qué nos vamos a gastar ese presupuesto que merma? Escucha lo que comenta Daniel Arena, responsable de promociones de Amazon Retail Europe.
Más del 60% de las ventas en la tienda de Amazon provienen de vendedores independientes, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas. Vamos a tener cientos de miles de ofertas con las que los clientes de Amazon van a poder adelantar las compras de Navidad y ahorrar hasta un 45% de descuento en algunos de los productos. Si miramos a las ventas de años anteriores, vemos que los productos más vendidos suelen ser en las categorías de moda, hogar, belleza, juguetes.
Y tecnología, Mario.
Y tecnología. Es verdad que la ropa, el calzado, los complementos son los números unos en estos Black Friday, porque precisamente son las partidas que más han subido el mes pasado, según los datos del IPC. O sea, esas cosas de ropa, moda, es lo que más ha encarecido. Y quizá por eso sean los que se espera también que tengan ahora más descuentos. Y claramente los productos de electrónica e informática, que también se han encarecido mucho. O sea, lo de siempre, el ordenador, el móvil, las consolas de videojuegos, la televisión nueva, un smartwatch o gadgets, ¿no? De los típicos gadgets que están de moda. Por ejemplo, también los pequeños electrodomésticos digitales, los robots aspiradores, las cafeteras, también están entre los que más están buscando este año.
El air fryer, en fin, dentro de la categoría de tecnología, Mario, ¿cuáles son los productos más demandados este año?
Bueno, parece que hay cierta tendencia, curiosamente dentro de este grupo que hemos dicho que era muy generalista, a los productos de seguridad en casa. Por ejemplo, cerraduras inteligentes, alarmas por internet, videocámaras de vigilancia, sensores de movimiento o de sonido, y así como todo tipo de robots, desde el robot aspirador de toda la vida hasta los asistentes inteligentes que tenemos ahí que nos escuchan. Pero bueno, cuidado con estos dispositivos, sobre todo si se pueden conectar a nuestra wifi de casa y por lo tanto a internet, porque hay que cuidar su instalación y su configuración cuando los compremos, porque lo que se está viendo y se está viendo en las últimas semanas es que pueden convertirse en unos espías de forma voluntaria e involuntaria y nos pueden hacer daño en casa.
Hablando de los malos o de hacer daño, en las compras online y en líneas generales, ¿cómo podemos distinguir la oferta de verdad del timo?
Cada vez es más difícil con los temas de inteligencia artificial, pero bueno, para empezar, según muchos analistas, casi el 60% de los productos que se venden en estas fechas no bajan de precio, incluso algunos suben. No todo está en oferta, no todo son rebajas, y lo normal es que, como mucho, en el caso de que haya estas rebajas, puedan alcanzar descuentos del 20 y el 30%, pero nunca del 90%. Es decir, el primer consejo que podríamos dar es usar comparadores de precio, que los hay en Google Shopping, en Kelco, en alguna web de estas, para verificar que efectivamente el producto que estamos mirando en internet es el original y que la oferta realmente es interesante y es verdad. O sea, no busquemos un iPhone de 1.000 euros por 300, porque entonces nos están intentando estafar.
Además del precio, ¿cómo podemos ver, Mario, si es una buena oferta o es un timo?
Bueno, las estafas, sobre todo en el lugar donde vamos a comprar online, yo creo que ahí está un poco el truco, ¿no? Las estafas en la red y sobre todo en las redes sociales es donde se están multiplicando mucho. A veces no se corresponde lo que vemos en la pantalla con lo que luego recibimos en términos de calidad, de prestaciones o de estado del producto, ¿no? Y otras veces es que ni nos llega, o sea, es que compramos una cosa que nunca nos van a servir en casa. Ojo a los anuncios oferta de empresas desconocidas en redes sociales. No quiero decir que las redes sociales sean malas. Digo redes sociales como Pinterest, como Facebook o como TikTok, que es donde proliferan las tiendas estafadoras. Utilizan estas redes sociales. No es que la red sea estafadora, sino las redes. Digo, sino las tiendas, perdón. Y de nuevo, una recomendación. Usar solo tiendas online reconocidas. Y si no estamos seguros, hay páginas de internet que tienen listas negras donde están ahí listaditos los comercios que son estafadores o páginas web falsas. Es decir, es conveniente, por ejemplo, consultar la web del INCIBE o de la Asociación de Internautas, donde podemos hacer consultas, a ver si la web que estamos visitando es buena o no.
En líneas generales también, ¿las grandes plataformas son seguras?
En general sí, por eso te digo, no es un tema de las redes sociales y las plataformas de comercio electrónico son seguras, sobre todo las que están establecidas en la Unión Europea, o sea que tienen empresa aquí con un NID de aquí, de uno de los 27. Donde hay que tener cuidado, como decía, es en algunas redes sociales que anuncian productos y que a la hora de comprar no están en la red, sino que nos redirigen a una web de un vendedor fuera de dicha red social. Podemos estar comprando fuera de la Unión Europea, sin control de los medios de pago, sin cobertura jurídica, sin garantías de nada. Mucho ojo con esto porque podría ser una web fraudulenta y en estas fechas, desgraciadamente, además esas que aparecen como setas. O
sea. Pues eso, vamos a incidir en eso. A la hora de pagar, ¿en qué nos fijamos?
Bueno, ahí una vez que pasamos a la pantallita donde nos van a pedir los datos de la tarjeta, tenemos que fijarnos mucho en lo que nos aparece en pantalla. No vale con el que aparezca el logotipo de Visa o de Mastercard o de PayPal, que son medios de pago muy habituales. Debemos comprobar que arriba, en la barra del navegador, donde está la dirección de la página, aparece un candadito y ahí cerradito, un candadito arriba a la izquierda, y que además la dirección de la página empieza por 5 letras, por HTTPS. Esto es fundamental, porque eso dice que tiene un certificado y que la página está por lo menos catastrada legalmente, digámoslo así. Esto, además, tenemos que ver que lo que aparece en medio es lo que se llama un datáfono virtual, que es donde nos va a pedir los datos, y tenemos que estar también atentos a la información que nos solicita este datáfono para poder completar el pago.
¿Y qué debemos vigilar entonces en el instante de la compra, Mario?
Si es posible, mejor, para empezar, antes de meter ningún dato, pagar con tarjetas que con transferencias bancarias o con Bizum. Ya hemos visto que los Bizum se están convirtiendo muy peligrosos. Utilizar tarjetas virtuales de prepago, si es posible, o medios digitales como PayPal. Y lo de siempre, si vamos a poner nuestra tarjeta de crédito, cuidado con los datos que proporcionamos. Número de tarjeta, fecha de caducidad y el código CVV. Nada más. Si nos piden cualquier otra cosa, mejor abortar la compra porque es muy posible que sea una estafa.
Pues tomamos nota y cuidadín. Todos los martes, tecnología con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Buenas noches.
Un besito.
Pilarín,
un
beso, Pilar. Mañana más.
Chao.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.